Seguimos en tertulia, seguimos con Gonzalo Delgado, Luciano Álvarez, Darío Klein y Mauricio Raufetti. Pasamos a otro tema, pasamos a Estados Unidos, porque el presidente George Bush dijo ayer que confía en que el Senado aprobará una reforma migratoria amplia antes de fines de mayo. Bush habló así en la Casa Blanca, en ocasión de una reunión con un grupo de legisladores destinada a impulsar un acuerdo de consenso que legalice a millones de indocumentados. Esta reforma migratoria se ha convertido en una de las prioridades de la agenda doméstica de Bush, que espera capitalizar este asunto para las elecciones legislativas del mes de noviembre. Bueno, como Mauricio acaba de venir de allí y estuvo atento a este tema, vamos a darle la palabra a él para que empiece con el comentario.
Sí, bueno, primero que nada, una reflexión breve sobre la presentación que hacías tú, Emiliano. Primero que nada, que es una reforma migratoria amplia, ¿no? Es decir, quiere decir una reforma migratoria que va a permitir a un buen número de inmigrantes que hoy están ilegales en Estados Unidos tener permisos de trabajo. No se sabe todavía bien qué tipos de permisos de trabajo y no se sabe cuáles van a ser los inmigrantes que eventualmente para legalizarse van a tener que salir de Estados Unidos y volver a entrar. Eso por un lado.
¿Y bajo qué condiciones?
Y bajo qué condiciones. Segundo, Bush espera capitalizarla a nivel de los estratos republicanos y no a nivel de los migrantes, muchos de los cuales son legales y votan. Digo, esto es muy importante porque en este momento están ocurriendo en Estados Unidos algunos fenómenos un poco particulares. Por ejemplo, la aplicación de ciertas normas de estados específicos y de condados específicos que habilitan a detener, investigar y eventualmente a juzgar y deportar a inmigrantes, que es algo que está generando mucho malestar porque se está viendo en los medios de comunicación, se está generando una discusión en torno a esto, en un momento en el cual además se prepara para el primero de mayo un gran boicot, como se viene a llamar allá, y una serie de marchas para demostrar, según los organizadores, el peso que los latinos y los inmigrantes en general y los latinos en particular tienen en la economía de Estados Unidos. La idea es no comprar, no consumir, no trabajar, de alguna forma poner en paro a Estados Unidos un primero de mayo, que es un día que no se celebra ya, para mostrar que, bueno, los latinos son una fuerza económica. Y vaya si lo son, y me consta que lo son. Yo te comentaba la vez que hablamos desde allá, que realmente hay lugares donde tú podés pasarte el día entero hablando en español, ¿no? Yendo a comercios y comprando en español, leyendo el diario en español, yendo al cine en español, realmente es muy impactante. Yo lo he visto hace algunos años en Estados Unidos. Es un fenómeno creciente de una comunidad que además está ganando un peso político y económico fuertísimo, ¿no?
Yo creo que Estados Unidos está viviendo un momento bisagra en muchos aspectos. Pero olvidémonos de todo lo que tiene que ver con la cuestión internacional. A nivel interno, se está viviendo un periodo para mí similar a los años 60, 70, ¿no?
Porque, a ver, ¿en qué se parecen?
Se parece que hay toda una sociedad efervescente, entre otras cosas por la situación de guerra que en los años 60 era la Guerra Fría, era el enfrentamiento de la Unión Soviética, y ahora es esta nueva Guerra Fría, Occidente-Islam, esta guerra que empezó después del 11 de septiembre, o por lo menos con más fuerza que el 11 de septiembre, y hay toda una sociedad muy efervescente al respecto, marchas cada vez más fuertes, más importantes, contra esa guerra en Irak, que es muy impopular en Estados Unidos, similar a lo que puede haber sido la guerra de Vietnam en los años 60 y 70. Y aparece esta comunidad hispana que viene a ser el símil de la comunidad negra en los años 60. O sea, hoy no está Martin Luther King y su movimiento por los derechos civiles, pero están los hispanos luchando por sus derechos por primera vez en la historia, dándose cuenta de que tienen un peso, que tienen una fuerza, y lo están haciendo de manera no violenta, igual que Martin Luther King, luchando por establecerse en esa sociedad que hasta ahora no los ha respetado, hasta ahora no los ha reconocido como tal.
Con un argumento que además pesa mucho en la sociedad norteamericana, que es el decir, nosotros venimos a trabajar. Porque es verdad que hay ciertos sectores que ingresan a Estados Unidos en un contexto, digamos, delictivo, muchos pandilleros, y se ven en la calle, pero la mayoría, la enorme mayoría de los inmigrantes van a trabajar en trabajos que los norteamericanos hoy no asumen y por lo tanto la economía norteamericana los necesita. Los tipos están trabajando.
Y aparte de otra cosa, porque estamos hablando, a veces uno como piensa en los hispanos y, o en los inmigrantes en general, piensa en la mano de obra barata, pero no es solo la mano de obra barata. Justo hoy el Washington Post publicaba que además de estas marchas y demás, hay grupos de que ellos le llaman high tech, inmigrantes high tech, que son enormes, son grandes cantidades. La mayor cantidad de visas H1, que son las visas para trabajar que se dan en Estados Unidos, son a high tech, son a, sobre todo gente que viene de la India y de China, que es gente muy especializada, gente que va a trabajar. Y esa mano de obra para Estados Unidos es fundamental también en esta revolución tecnológica del siglo XXI, necesita esa mano de obra también.
Hay como varias puntas del tema. Entre otras cosas, a lo que hacen referencia el 1 de mayo, entre otras cosas hay una película que se llama Un día sin mexicanos, que se da en California, que es un buen ejemplo de, más allá de que obviamente es ficción, pero está apoyada en muchos datos en cuanto a los lugares del funcionamiento cotidiano de la ciudad y del estado que ocupan los inmigrantes, en particular los mexicanos, de cómo la ciudad colapsaría si realmente un día desaparecieran los mexicanos y los inmigrantes legales e ilegales de la ciudad o del estado. Y después está, está la vida cotidiana de los tipos y también está la movida política, porque entre republicanos y demócratas hay todo un juego que va más allá de lo que cotidianamente se vive en las fronteras y en la vida, que está marcado por un lado de que lo mejor hasta ahora que consiguieron como proyecto, que al final terminó naufragando, que incluso se llegó a anunciar como acuerdo entre republicanos y demócratas, fue que de los 11 millones de inmigrantes que se calcula son ilegales y viven en Estados Unidos, los que hacía más de 5 años tenían un trabajo estable, podían, después de pasar un régimen que les abrió unos 2 años, terminar siendo legales. Y estábamos hablando de que abarcaría a unos entre 2 y 5 millones de los ilegales que viven hoy. Obviamente el margen de errores de 3 millones porque estamos hablando de ilegales, por lo tanto no hay números en los que apoyarse realmente. Todo el resto tendría que volver a sus países y eventualmente pedir la green card o la visa de trabajo desde sus lugares. Lo que a la mayoría de esos latinos les genera la sospecha de que
no va a ocurrir.
Después que me vaya,
me
vas a dejar entrar.
Porque además, perdóname, Luciano, que me interrumpí, pero implicaría, por ejemplo, la separación de muchísimas familias, porque
la mayoría de los republicanos no estaban ni siquiera de acuerdo con llevar esa flexibilización de su postura. Entre otras cosas porque lo que terminó haciendo abortar el proyecto es que los demócratas pidieron ese proyecto como una ley cerrada. ¿Qué quiere decir? Cuando pasara de cámara no se pudieron introducir variantes que de las que los demócratas desconfiaban. Los republicanos le plantearon como, bueno, firmamos esto, pero en la otra cámara vemos. A lo que terminó haciendo abortar el proyecto porque los republicanos tienen la mayoría y los demócratas desconfiaban de que se pusieran más duros. O sea, el ala más radical republicana lo único que quiere hacer es mantener a todos legales y agregar medidas de seguridad a la frontera, ayuda al gobierno mexicano para frenar la salida de inmigrantes y el ala más light, por decirlo de alguna forma, más liberal, quiere introducir algunas flexibilidades en cuanto a los que ya viven ahí.
Y el ala más dura de los republicanos también quiere algo muy grave que le llaman criminalizar, es decir, que se convertirían los migrantes y quienes los ayudan en delincuentes fáciles de
juzgar. Claro, no solo los migrantes, sino quienes los ayudan, sino quienes no los denuncian sabiendo de su condición.
Ahora, de todas maneras, la sociedad norteamericana vive un dilema, porque a diferencia de lo que es Europa, donde la inmigración no ha existido como problema hasta las últimas 2 décadas, como problema, digamos.
No, pero no es una buena palabra.
Por eso
al revés, es una...
Como decía Borges, hablar del problema judío es postular que los judíos son un problema. Por lo tanto, ya me detuve cuando dije la palabra. La cuestión, el asunto, todo lo que gira alrededor de la cuestión. En Europa es un tema relativamente reciente, y en América la migración siempre fue una cuestión básicamente de gestión de élites. Es decir, en el Río de la Plata las élites propusieron un cierto tipo de migración y promovieron un cierto tipo de migración. Atención. En Estados Unidos o en Canadá o en Australia, la política fue diferente. Fueron lugares de recepción más bien de sectores ampliamente marginados en sus países. En Australia el caso de los delincuentes es más notorio, pero en Estados Unidos arranca con los padres peregrinos, con los disidentes, ¿no? Es decir, la idea del sueño americano es muy fuerte y aparece en todos los relatos. La idea de que llegaron para trabajar, de que llegaron a cumplir el sueño americano y que no hay una
conciencia,
que es una conciencia, exacto, donde el nacionalismo, y en eso tiene algún punto de contacto con el Uruguay, el nacionalismo se gesta a partir de una historia común que no tiene que ver ni con la sangre, ni con la etnia, sino con una construcción común. Todos esos elementos están pesando a la hora de generar este debate en los Estados Unidos, y cualquiera que se quiera poner se opone a toda una construcción largamente elaborada de un relato del sueño americano.
Un plus en el contexto, Luciano, que es que Estados Unidos en este momento tiene como, digamos, top de sus prioridades el tema de la seguridad nacional, que no solo está en la cabeza de los republicanos, sino que está en la cabeza de los demócratas, y es la base de cualquier campaña electoral, ya sea en medio término presidencial, que haya en Estados Unidos. Eso,
y que en la frontera cerrada,
se da justamente la situación de tensión entre ese problema, la necesidad que todos saben que la economía norteamericana tiene de mano de obra migrante, no solamente porque es barata, sino porque además los norteamericanos muchas veces no aceptan trabajar por los sueldos con los horarios que muchos migrantes
lo hacen. No van a recomendar manzanas
con China, Uruguay, porque para cualquier país del mundo la inmigración básica del siglo XX es de ese tipo. Los puestos de trabajo que el crecimiento económico deja vacantes porque los nacionales han pasado a otro estatuto social son cubiertos por inmigración.
Ahora realmente es mano de obra muy trabajadora, o sea, quien lo sabe, dice, quien está con ellos, o sea, trabaja, no tiene problema en trabajar horas y horas sin parar, haciendo los trabajos a veces más duros.
Tres chiquitas desde los dos lados. Por un lado, lo que planteábamos hoy, los hispanos legales, que es una diferencia, que es un quiebre con lo anterior, empezaron a preocuparse por los ilegales. O sea, hasta no hace demasiado tiempo había como una concepción mucho más individualista del sueño americano para los latinos y no de poder colectivo.
Es que y, eso está amalgamando
los latinos. Por lo tanto, yo me preocupaba de mi legalización y no de la del poder que puedo tener como colectivo incluyendo a los ilegales. Y por otro lado, los americanos empezaron, me parece, a tomar conciencia de que no solo los tipos hacen cosas que ellos no harían, sino que hay, sobre todo los que conviven en la frontera, California, Arizona, Nuevo México, con Tijuana, Nuevo Laredo y todo lo demás, Ciudad Juárez, de que no hay ley ni muro ni situación formal decidida desde la cúpula que termine frenando algo que es mucho más social y mucho más de la cotidianidad. Quien estuvo alguna vez en la frontera de México, de cualquiera de los dos lados, sabe que incluso quienes del lado de Estados Unidos son más de la mano dura, saben que la realidad excede esa mano dura y cualquier planteo político que no vaya acompañado de una solución mucho más terrenal y de la cotidianidad de los que viven, de cualquiera de los dos lados de la frontera.
Quiero aportar un datito más para terminar, que este tema no solo importa a Estados Unidos, porque el dinero, las remesas que envían los inmigrantes, es clave para la economía de México y de toda Centroamérica, sobre todo, además de Colombia, Venezuela y un montón de otros países.
Es el tercer punto en el PBI mexicano, o sea, el primero es el petróleo, el segundo es un tipo de industria, creo que la manufactura, exactamente, y el tercero, de lo que engrosa el PBI a nivel mexicano.
Te digo la cifra, 20.000 millones de dólares a México cada año.
Y todos los años, todos los años crece en realidad.
20.000 millones.
Fue en 2005 y ya fue un aumento como del 20% del 2004.